La señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos. Lloramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. La frase con la que San Lucas termina el relato de la vida de infancia del Señor, el evangelista que más habló de esa época de la vida del Señor, y lo hace muy pronto en el capítulo segundo. Todos los demás capítulos de su evangelio hablarán de la vida pública. Es una frase muy escueta, pero llena de enseñanzas para el conocimiento de Jesús y también para nuestro propio conocimiento. Conocer a Jesucristo es la ciencia más alta. Y San Pablo dice que todo lo tengo por basura al lado del conocimiento, de la ciencia, del amor de mi Señor Jesucristo. Pues te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender estos años, largos años, en los que, dice el Evangelio, creciste, te desarrollaste como todo ser vivo. Creciste en edad, ya que fuiste y eres perfecto hombre. Nada te separa de la verdad de tu naturaleza humana. Y en cada edad, como debe ser, tuviste la madurez propia de la misma. Un niño o un bebé, un niño pequeño, un niño que empieza a tener uso de razón, un adolescente. Hay un pasaje del adolescente Jesús en el templo, un pasaje, como suele ser con los adolescentes, un poco tormentoso. Joven, joven adulto, y esa perfección del Señor, que es para todos, es como un punto de referencia y que podemos pensarla, y si nos dedicamos también a la educación, podemos también decir, bueno, ¿cuál es la perfección en esta edad? ¿Cómo debe ser un adolescente? ¿Cómo debe ser un niño? ¿Cómo debe ser un, pues no sé, un muchacho de 18, de 20? Porque Jesús nos habla de la madurez propia de cada periodo de vida, que tiene una realidad propia, y que nosotros también tenemos que ir sabiendo ajustar la edad con el crecimiento psicológico, espiritual. A veces vemos, por ejemplo, pues sesentones o setentones que andan en motocicleta y que andan con topside y que andan con melena, y uno dice, oye, ya te pasó, ¿no?, tu edad, ya se te pasó tu época de andar así, ¿no?, con tenis, y bueno, ya ubícate en tu edad, o sea, ya no eres un muchacho. Pues Jesús creció en edad, en sabiduría. Es que bonito pensar que también puede ser un niño sabio, un adolescente sabio, no tiene por qué ser una gente que sea absurda su comportamiento. Puede darse esa sabiduría, que es la ciencia de las cosas altísimas, mucho más que la metafísica, la ciencia que ve las cosas desde Dios, y que lógicamente supone las demás ciencias, como en el caso del Señor, ciencia adquirida. Iba progresando en las ciencias, también en la ciencia beata, en la ciencia infusa, aprendía. Sabemos que aprendía, pues aprendió a hablar, aprendió incluso a rezar. María le enseñaría a rezar, como esa maravilla de decir, estás enseñando a rezar a Dios. Y lógicamente le enseñaría las cuestiones domésticas, le enseñaría a atarse las sandalias, tenía que ir aprendiendo una verdadera inteligencia humana, no tenía una sabiduría de otra época, sino de la propia. Y de San José aprende el oficio de artesano, y aprendería otras muchas cosas. Es tan bonito que dice el Papa Benedicto, sabemos que el papá del Papa Benedicto se casó bastante grande, me parece que a los 40 años, y cuando el Papa era un jovencillo, su papá ya estaba jubilado de gendarme. Y entonces dice que pues iba largos ratos, como su papá ya estaba jubilado, pues iban a caminar. Hablaban de muchas cosas. Qué bonita imagen para pensarla también de San José, como hablaría de muchas cosas con su hijo porque convivirían en el taller muchas horas. Pues crecía en sabiduría y crecía en gracia. Su alma humana estaba siempre movida por el Espíritu Santo, como toda alma humana, pero lógicamente con una absoluta perfección, porque tenía la plenitud de gracia. Y era un alma que correspondía perfectamente a esa posesión del Espíritu Santo. Y por eso, como sabemos, oraba, y oraba mucho, y oraba seguramente en cada etapa, ¿no? Es que nada más van a orar las personas mayores, ¿no? En cada etapa todos pueden y deben, o podemos y debemos orar. Y si lo hacía tantas veces en su vida pública, ¿cuánto lo haría en su vida oculta? Oraba para ajustar su querer al querer del Padre, en la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Como nos dice en otras ocasiones el Evangelio, era movido por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto. Y esta época, estos años, quizá 18, 20, parece que Jesús empezó su predicación no a los 30, sino a los 33, murió a los 36. Pues estos años, como sabemos, son nuestra especialidad, o deben ser nuestra especialidad vocacional. Carisma que recibió San José María. Decía, por muchas vueltas que le demos, nos llenamos de admiración, que siempre es poca, por estos largos años de oscuridad, que son los que vivimos nosotros. ¿Veis? No tenemos ningún secreto que guardar, pero no manifestamos exteriormente nuestra dedicación al servicio del Señor, como hizo Jesucristo en sus años de Nazaret. Y por eso sus coterráneos se extrañaban mucho, decir, pero este es Mesías, este es Rabí, si era el artesano. No había manifestado para nada su divinidad o su mesianidad. Así hizo Jesús, no manifestar exteriormente en sus años de Nazaret. Nuestra vida es la vida común, la vida ordinaria de nuestros compañeros, como la suya, que era Fabri Filius, el hijo del carpintero. Faber Fabri Filius. Jesús no era agricultor, no era pescador, no era pastor, no era comerciante, era artesano. Se define por su trabajo. Y es muy bonito pensar eso, que es una actividad que realiza con sus manos, con sus santas y venerables manos, como decimos en la misa, en la plegaria eucarística número uno. Con sus santas y venerables manos transforma la realidad creada. La comprensión que podemos pedir al Señor en este rato de oración es cómo a través de ese trabajo manual, con sus santas y venerables manos, está uniendo lo material y lo divino, lo creado y lo increado, lo temporal y lo eterno, está haciéndose pues una realidad que podrá después ser constantemente repetida en cada trabajo, en cada situación, porque Él lo hizo posible, no solo por su trabajo, sino porque antes había unido la naturaleza humana con la divina. Dice Jean Guitton, desde que el Verbo hecho carne escogió este lugar de Nazaret, transformó todos los elementos de la tierra. Antes de Nazaret, andar, beber, respirar, gemir, tenían un sentido banal, común y, por así decir, prosaico. Jesús, el Nazareno, eleva cada parcela de la tierra hasta la poesía pura. O sea, nuestro Padre, transformamos la prosa diaria en endecasílabos, la transformamos lo prosaico en poético. ¿Por qué? Porque Jesús les dio otro sentido a eso, andar, beber, respirar, gemir. Tenían un sentido banal, común. Si considero que Dios bebió el agua del torrente, que Dios posó sus plantas en el polvo del camino, que Dios miró la luna, viendo ya allí a Armstrong, yo ya no puedo mirar la luna, poner mis plantas en el suelo, comer un pedazo de pan de la misma manera. Todas esas cosas banales de la tierra han sido transfiguradas por el uso que Dios ha hecho de ellas. Dicen que lo que más le había servido al Papa Juan Pablo para ser santo no era su capacidad políglota o su capacidad de entender el mundo, sino que era poeta. O sea, que veía más allá, que veía poesía en todo. Es decir, veía cómo aquello llegaba a Dios. Pues han sido transfiguradas todas esas cosas banales de la tierra por el uso que Dios ha hecho de ellas. Pienso que Jesús ha transfigurado los elementos, la tierra porque la ha pisado con sus pies, el aire porque lo ha respirado, el agua porque ha metido en ella sus manos, el fuego porque sin duda lo encendió todas las noches, y añado el sol, porque Jesús lo contemplaba desde la aurora y lo veía desvanecerse en el crepúsculo tan rápido de oriente. Pues se han abierto los caminos divinos de la tierra. Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia tra ad me ipsum, todo lo voy a traer a mí. Entonces tengo que decir, mi especialidad, mi vocación, el carisma, el espíritu, es saber transformar todo en gloria de Dios, en oración, saber santificar lo más ordinario, lo prosaico, ser, no sé, podrían decir como contemplativo en lo operativo. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué aspectos podemos pensar en nuestra oración, en nuestro examen? Pues en primer lugar, tratar de pedirle a Dios pues esa comprensión de lo que significa santificar el trabajo. O sea, no darlo por supuesto, no es que yo soy del Opus Dei, entonces sé perfectamente qué significa, pues quién sabe. No está tan claro, puedes haber caído en una realidad meramente sociológica. Cada uno tiene que hacerlo personalmente, singularmente. Y pues si nos vamos al fundamento, podría enseñar lo primero que hay que hacer para santificar el trabajo, lógicamente, es estar en gracia. Solo así las acciones tienen mérito sobrenatural, pues es obvio. Son acciones de un hijo de Dios. Como estudiamos en moral, pues no hay mérito en alguien que hace algo sin estar en gracia. No hay agrado divino. Pero si alguien que está en gracia realiza un trabajo, aunque sea muy pequeño, trasciende lo meramente natural, y Dios dice, pues este trabajo lo ha hecho un hijo mío, como les pasa a las mamás el 10 de mayo cuando sus hijos les llevan, pues esas cosas que hicieron, esas manualidades que muchas veces son una auténtica mugre, sin embargo, la mamá pues lo ve con cariño, lo hizo mi hijo. No tiene ninguna habilidad manual, pero pues lo hizo su hijo. Le agrada. Y pues podríamos decir en segundo lugar que haya rectitud de intención. Que no se haya metido algo que echa a perder porque se prostituyó mi trabajo, porque se me metió la vanidad. De nada, ya no te sirvió de nada. Estamos siempre invitados, rectifica, rectifica, rectifica. Exprime, dice un punto de camino. Exprime con tu voluntad todo lo que huela a humana soberbia para que no quede nada. Pues que sea como complacencia de tu yo. Pues pureza de intención siempre y en todo. Deo omnis gloria. Y como tiene por esa intención, está siendo hecha desde el fondo, está hecha por amor, está traspasada de amor. En definitiva, está vuelta a oración. No sé distinguir cuándo acaba el trabajo y comienza la oración, cuándo acaba la oración y comienza el trabajo. Porque estamos siempre orando, siempre en presencia de Dios. Sé descubrir a Dios en todo, en lo más pequeñito. Dios está en todo, con su presencia de inmensidad. Y por lo tanto, mi trabajo santificado implica el ejercicio de las virtudes teologales. La fe, aquí estás, en este minúsculo detalle estás, y por eso pues cuido las cosas pequeñas. No da igual una cosa hecha sin cuidado que con cuidado, porque descubro ahí también que Dios me espera, nada está fuera, y Dios, como es infinito, está atento a lo minúsculo, a las intenciones de mi corazón, y lo hago todo en unión de corazones, por Cristo, con Él y en Él. Por Él, por su gloria, con Él porque pues estamos al unísono, insieme, en Él estamos formando un solo corazón, veo a través de sus ojos, o ve Él a través de los míos, o sintonizo con su corazón y digo, a ver, recógete, ¿por qué, cuándo, cómo, eres Cristo? Todo está traspasado por Dios, empapado, informado, entreverado. Entonces aquello que estoy haciendo es una ofrenda, se puede poner en un altar y lo mando a la patena y ahí está, quizá especialmente en el momento del ofertorio, por ejemplo. Ahí va todo lo que voy a hacer hoy. Unido al ofrecimiento del Señor, y voy siendo contemplativo, y tendré que decir, bueno, pues si es lógico que vayas siendo contemplativo, si fuiste siendo contemplativo, pues en la oración, y en la misa, y en cada norma, y entonces podré enseñar a los demás a ser contemplativos, como dice ese pedagogo español Víctor García Oz, que San José María no fue pedagogo, pero que el centro de su enseñanza era esa, enseñar a ser contemplativo, y quizá sea es el modelo de la escuela del futuro, decía. La gente aprenda en todo a contemplar, sea contemplativo. Y por eso decía San José María, ¿cuál es la tarea más hermosa en el Opus Dei? No lo sé. Quizá la más pequeña, pero que está hecha con más amor. La que es minúscula. Por eso tenía él tanto amor, digamos, a la tarea de sus hijas numerarias auxiliares. Son tareas muy pequeñas. Pero realmente vemos, lo comprobamos todos los días y es bueno que no nos acostumbremos. Realmente está hecha con amor. Este postre se ve que está hecho con amor. Este modo de poner la mesa está hecho con amor. Ahí en Montefalco, pues cuando alguien llega a hacer un turno, pues nosotros sacamos los cubiertos ahí al off, no sé cómo se llama, al antecomedor, y realmente se nota que no los puso la administración, no sabemos poner los tenedores, las cucharas, la cucharita. Bueno, pues quizá la más pequeña creo que está hecha con más amor. Y también podríamos decir, ¿y qué no es o qué es no santificar el trabajo? Pues porque yo puedo decir, sí, puede ser que el trabajo me venga a suceder aquello que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un pequeño fuego, por ejemplo, cuando estamos haciendo carne asada y hay unas cuantas brasas ya que están encendidas, ese fuego es la vida interior. Y si yo llego con el costal de carbón y lo vacío encima de esas brasas, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente se va a apagar. Y puede ser Opus Diaboli, mi trabajo también. No se da por descontado, es una cosa que hay que estar aprendiendo constantemente, santificar el trabajo. Y puede ser, ¿cuándo mi trabajo es Opus Diaboli? ¿Cuándo no santifica mi trabajo? Pues ya decíamos, una razón es cuando me lleva al envanecimiento, cuando lo hago por perfeccionismo, cuando lo hago por mi propio pedestal, me estoy construyendo mi pedestal, eso es Opus Diaboli. No me sirvió de nada. Lo ofrezco al demonio de mi soberbia. Y puedo decir también, no santifico mi trabajo cuando a lo largo de mi trabajo tengo como muchos compartimientos estancos, es decir, cuando tengo grandes ausencias contemplativas, cuando no rezo. Y entonces puede ser relativamente fácil que tenga como rompimientos de unidad de vida. Estoy en otra cosa. Ya se me fue la presencia de Dios, ya estoy pues, con presencia de lo que sea, excepto de Dios, sobre todo con presencia de mi egoísmo. También cuando el trabajo me impide o me dificulta pues el cumplimiento del plan de vida, por ejemplo, me impide hacer bien las normas, o me impide la vida de familia, usted trabaja tanto que nunca está en las tertulias, o si es supernumerario, pues que no atiende a su familia, trabaja muchísimo, pero no le hace caso a su familia. ¿Cuántas veces oímos eso? Mi papá no me hace caso. Nunca está mi papá. O me impide el apostolado. Pues tengo activitis. Soy workaholic. ¿Cuántas veces decimos, oye, atrás revisa? Porque atrás de ser workaholic hay una gran soberbia. Hay una gran búsqueda de tu afirmación personal. Hay gente que piensa que ha venido a este mundo a hacer cosas. Como decía Goethe, en el principio era la acción. La acción, acción. La única herejía, como sabemos, del mundo occidental antiguo, ya después ha habido otras muchas, pero en la antigüedad, la única herejía fue el pelagianismo, que es más o menos así como el pues el ser activista, el decir yo voy a hacer las cosas porque soy muy capaz, yo voy a salvarme por mis propias fuerzas, yo voy a dejar mucho hecho, yo voy a tener muchos logros. Claro que pasa con una persona así, se va mundanizando, pues tiene como justificaciones, además que esto es secularidad, pues otra cerveza porque soy secular, otra película por mi secularidad. Dicen que nuestro padre, a los dos primeros numerarios que trabajaron en bancos, y que luego fueron grandes banqueros, les dijo, ustedes que trabajan en bancos tienen que hacer el doble de oración. No voy a hacer que el dinero los pervierta. Es peligroso el dinero, realmente. Muy peligroso. Se mundaniza. Pues esa es la petición que le podemos hacer a Jesús, que crecía en edad, en sabiduría y en gracia. También nosotros crecemos en edad. Irremisiblemente crecemos en edad. Crecemos también en sabiduría, en gracia, en unión con Dios, en amor de Dios. Y por eso podemos siempre en este tema fijarnos en San José. Es el icono de la santificación del trabajo. Pues quizá en primer lugar eso, porque es un trabajo en el que no buscaba ningún lucimiento. Y lo hacía siempre con el fin de atender a Jesús y a María, de darles los medios de subsistencia. Es lo que quería. Y lo hacía además con ellos. Estaban trabajando, él y Jesús, en el taller. Terminaba la jornada, guardaban los instrumentos de trabajo, se iban a cenar y seguían platicando. Y seguramente María estaría muchas veces también, como vemos en esos cuadros de la Sagrada Familia. Estaría también, porque serían un taller y un hogar muy modesto, muy pequeño, pues estaría ahí con ellos. Pues estaría cosiendo, no sé, o aprovechando el tiempo de alguna manera. Y lo que dice el Papa San Juan Pablo en la encíclica sobre San José, Redentoris Custos, es que San José se da esa síntesis superadora de la vida activa y la contemplativa. Se está contemplando y está trabajando. No hay por qué ver contraposición. La devoción a San José creció en nuestro fundador, decía, de manera impetuosa en los últimos años, quizá también para hacernos entender que esto es el Opus Dei, que el Opus Dei es eso, el Opus Dei es San José, el artesano, el trabajador, aquel que hace lo que debe, ese cuádruple, pues no sé, como encuadramiento de la vida de San José. Callar, rezar, trabajar, sonreír, pues para que efectivamente nuestro trabajo, esta especie nuestra, resulte santificado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.